tienda o en elpalaciodehierro.com. Hasta julio 21 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Con la desaparición de la Feria de Chapultepec, nos viene a la mente otros parques de diversiones que fueron parte de nuestra niñez y que también desaparecieron. Por ejemplo, el Delfinario Atlantis.
Atlantis es diferente. Ningún otro parque te ofrece tanta diversión a tan bajo precio. En Atlantis verás el mejor espectáculo de delfines y focas de México. Originales espectáculos de fuentes danzantes, clavadistas, aves entrenadas y mucho más.
¿Qué tal el parque de diversiones Divertido con su resbaladilla gigante y el Sky Coaster?
¡Vive la vida sin parar en Divertido!
La nueva área infantil.
8,000 metros cubiertos. La catapulta.
El Sky Coaster.
Donde realmente vas a volar.
Ay, pegadito a Divertido estaba la pista de hielo Escatorama o los go-karts. Ahora que si querías visitar un valle de dinosaurios, tenías que ir al Lago de Guadalupe a Plaza Show, donde te recibía Pasolín el Duende. Si se trataba de toboganes y albercas, ¿se acuerdan del Sisi de Acapulco?
¿Estás listo para disfrutar de tus vacaciones? ¿Y vas a Acapulco? Ven al Sisi y pregunta por el pasaporte todo incluido. Alberca de olas, tubos, área infantil, show de delfines.
Pero sin duda alguna, uno de los parques que más recordamos es Reino Aventura, donde el anfitrión, el dragón Cornelio, te invitaba a visitar la cabaña del tío Chueco, subirte al boomerang o a la canoa Krakatoa, o claro, visitar a la ballena Keiko.
En estas vacaciones vamos a Reino Aventura.
¡A ver a Keiko! ¡Qué divertido!
Vacaciones más divertidas en Reino Aventura con Keiko. Juegos y espectáculos incluidos en tu pase aventura.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Mira que empieza el baile y estoy aquí improvisando solo con Marta de baile.
¿Qué te pasa? Yo no tengo ni un defecto.
Esta vez más mangas que Rebeca.
Nadie me pasa carne con el braille.
Aquí ninguno es Marta pa' que me saque un tiro y
de baile.
Estoy en doble
U radio.
Y esta doble U es de West Coast.
¡Ay, no!
De baile.
Marta de baile.
Doble U.
En doble U.
Marta de baile.
96.9.
Si es Instagram.
Es W. Instagram. W Radio-MX.
En GNS tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en suero de leche. Hay lata de suero de leche, veganas.
Solo en julio, aproveche el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNS. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gns.com.mx.
En Office Depot, impresora HP de 7,499 a 6,999 pesos. Compra en tienda o en Office Depot. .com.mx. Válido el 15 de julio.
¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa.
Él no es Morena, él es priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doher.
Estamos haciendo ya los primeros trabajos en el túnel, adecuaciones de acceso para la maquinaria que ingresará por la zona de Salto del Agua. Estamos trabajando en dos frentes.
9:03 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 12 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a la hora de los jefes y las jefas a las 9:00 a.m. en este martes. Cuéntenos cómo pinta la mañana y cómo va. Platíquenos si todavía están los chamacos en la escuela o ya andan en casa. ¿Qué están haciendo con ellos? También, si están aplicando el famoso curso de verano. Y si tienen un curso de verano, recomiéndenos. Sí. Recomiéndenos cuál. Así que, porque luego no sabemos qué hacer con los chamacos en estas fechas. Así que, bueno, pues escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y también estamos en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Varias llamadas, querida Gaby. Varias
sí,
llamadas acumuladas.
Y varios comentarios. Por ejemplo, aquí Verónica Wall, que veo en su perfil en Twitter, que es una apasionada de la bicicleta, dice: no perder la nota cuando empiecen las etapas de montaña en Le Tour. Dice: by the way, esta novela es imperdible. Y no sé cómo se pronuncia, El Alpe d'Huez, no lo sé, de Javier García Sánchez, una historia de superación en la mítica etapa del Tour. Gracias Verónica por acercarnos esto. También por acá ya nos daba un manacillo el doctor René Espinosa, y se recuerden que la Tour es la torre, lo correcto es Le Tour. Gracias por ello. Y también aquí Miguel Sánchez, de lo que decíamos de si usted es de los que insulta o le habla a los asistentes tipo Alexa, dice: eso me recuerda a cuando mi abuelo Pepe marcaba el 03 para saber la hora. Y al final le decía: muchas gracias, señorita, a la grabación. Dice: saludos desde Sinaloa. Gracias, un abrazo, por supuesto, allá a Sinaloa. Y llamadas telefónicas, varias. Por aquí, Gabriela Sánchez Villegas, dice: una felicitación para mí, que hoy subo al cuarto piso. Muchas felicidades, tocaya. Dice Agustín Martín del Campo, desde Azcapotzalco: ¿por qué no han dicho nada de la muerte del Papa? Pues porque no se murió. Ya lo decíamos hace rato, porque no se murió. Fue una noticia falsa.
Bueno, tal vez eso era lo que esperaba. Sí. La nota era esa.
La nota es,
¿por qué no han dicho nada de la muerte del Papa?
Porque no se
que
murió.
Es falsa.
Que es falsa.
Así que bueno.
Exactamente. Ayer circuló, ya lo comentábamos hoy un poquito más temprano, ayer circuló esta noticia falsa de que Benedicto XVI habría fallecido, pero todo esto salió a partir de una cuenta falsa también en Twitter, creada por un periodista italiano, que parece ser que lo que le gusta es lanzar noticias falsas al mundo, y pues luego todo el mundo se las cree, porque ayer salió en periódicos, en muchos lugares, así que bueno, por eso es que no hemos hablado de ello. Y luego por aquí, Matilde Ruiz llama por teléfono para decir: Risco, soy tu fan.
Ah, Matilde. Mi querida Matilde Ruizco. Muy bien, mi querida Matilde Ruizco. Un beso, querida Matilde, gracias. Ruiz.
O sea, hablar por teléfono para decir: Risco, soy tu fan. Matilde,
sí,
¿qué pasa?
Sí,
¿qué sucede?
Por favor.
Pero bueno, en fin, mucha información esta mañana, día de los abogados, de las abogadas. Ya desde tempranito los celebrábamos y los felicitábamos, Javier Risco. Pero hoy hemos traído varios temas en esta mañanita.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de darle seguimiento, ahora sí que al minuto a minuto, de lo que sucede con la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Tuvimos el análisis de Rafael Fernández de Castro, hablamos con el maestro Enrique Quintana, que nos dijo cómo andan las encuestas e incluso cómo está la popularidad de Biden en nuestro país. Se está desarrollando en este momento un desayuno que se tenía en agenda entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris a las 11:00 a.m, hora de Washington. Más o menos en una hora se tiene previsto el encuentro en la Casa Blanca con Joe Biden. Así que, bueno, pues esto es la noticia del día, la visita de López Obrador a Washington. También hablamos con el periodista español Daniel Grasso sobre la investigación hecha, filtrada para The Guardian y hecha por este consorcio de medios entre los que se incluye El País, sobre los Uber Files, la manera en la que desde 2013 y 2014 operaba esta empresa para, por lo menos, la estrategia de crear el caos.
Para hacerse del mercado.
Así es. Y bueno, pues nos queda todavía muchísimo programa por delante, mi querida Gaby. Divertido, de todo nos queda en esta hora de las 9:00 a.m.
Así es, sí, también estuvimos revisando un poco, ahora sí que los pleitos internos, Morena contra Morena, nos fuimos por ahí a Puebla también, por supuesto. También Verónica Méndez nos traía hoy tempranito lo sucedido por parte de senadores del PAN, que están pidiendo que la UNESCO se pronuncie o haga algo respecto a la destrucción, señalan ellos, del patrimonio natural, pero también el patrimonio arqueológico por la construcción del Tren Maya. Así que bueno, pues sí, mucha información esta mañanita. Por supuesto, también deportes. Hemos tenido música, los estrenos de los martes con nuestro querido Leonardo Luna. Muchas cosas. Y también aquí dice el diario El Universal trae 60 años de The Rolling Stones. La banda liderada ha resistido al tiempo, a las críticas y a sus mismos integrantes. ¿Qué tal? Me encanta.
60 años.
60 años, o sea, más que yo. Wow. Eso me hace sentir bien, no, Javier Risco.
Solo superados por muy bien. Siempre, sí, exacto. Muy bien. Por mira, ahí está, súbele. Sobre todo el tema de soportarse a ellos mismos, ¿no? Me parece que es lo que subrayan en la nota.
Es que me encanta, sí, dice, con algunas bajas, pero fieles al rock y al blues con el que nacieron The Rolling Stones, han sobrevivido al tiempo y a ellos mismos. Así es como lo trae el diario El Universal esta mañana. Bueno, pues sí, la verdad es que no es fácil, señoras y señores, no es fácil. Así estamos Javier Risco y yo, vamos a cumplir 6 años en este programa, resistiendo todo, incluido a nosotros mismos. Hay que decirlo, no es así como decir, ya esté para allá Risco, ya me caíste gordo. Así que bueno, pues así sucede, pero bueno, pues... ¿Qué podemos decir?
No, vamos por el récord de Maxine Woodside, mi querida Gaby. 45 años en la radio. Así que, dicho eso, vamos por más, mi querida Gaby.
Bueno, así las cosas. Súbele tantito.
Estás escuchando Así las Cosas.
El jurista y el antropólogo recupera una conversación extendida que tuvimos por escrito, José Ramón Cosío y yo, a lo largo de la pandemia. Para un antropólogo de mi generación, fue importante y formativo una idea que me parece bastante falsa, que era que existe una distancia como infranqueable entre lo que llamaban en esa época, cuando era estudiante, el país real y el país legal. Y el país legal era el país de las normas, el país del imaginario político, y el país real pues era lo que estudiábamos los antropólogos.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos, la voz de Claudio Lomnitz, y lo decíamos hoy desde temprano, tengo aquí en mis manos este libro, El jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad, y como escucharon ahorita Claudio Lomnitz, pues conversaciones que hicieron en durante la pandemia. Ya ves, Javier Risco, tú y yo no hicimos absolutamente nada productivo en la pandemia. Pudimos haber publicado un libro que era Conversaciones, la maestra y el chamaco.
El pupilo.
No lo hicimos, de verdad, somos unos verdaderamente flojos. Pero bueno, estas conversaciones, Claudio Lomnitz y José Ramón Cosío, y le agradecemos, por supuesto, al doctor Lomnitz que nos haya enviado este audio que acabamos de ponerles, y al que tenemos en la línea es al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están? Qué gusto.
Qué gusto escucharlo, doctor, siempre.
Ah, hombre, qué bueno que
nos levantó el castigo, doctor.
No, nunca mente.
Felicidades por el Día del Abogado, por cierto, ¿no?
Ah, pues muchísimas gracias. El Día del Periodista voy a estar muy atento para... ser recíproco con la llamada.
Eso, me parece muy bien. A ver, doctor, este libro, El jurista y el antropólogo, escuchábamos a Claudio Lomnitz decir, pues esto lo platicábamos, fueron conversaciones que tuvimos, pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo se les ocurrió esto, esta conversación?
Mira, yo tengo el gusto, de verdad lo digo, y lo aprecio muchísimo y le tengo un gran cariño a Claudio Lomnitz. Desde hace varios años empezamos a conversar de forma informal. Cuando yo estaba en la Suprema Corte, pues me tocó ver, vivir así el cambio del modelo del derecho de familia, ¿no? De esa vieja familia, esa familia tradicional que estaba prevista en el Código Civil de 28, papá, mamá, niños, etcétera, a un cambio enorme, parejas de mismo sexo, sociedades de convivencia, adopciones de otras formas, en fin, una gran cantidad de modelos. Entonces, a mí me parecía que lo que yo sabía, digamos, sociológicamente, antropológicamente, pues no me alcanzaba a comprender. Entonces busqué al doctor Lomnitz, eso ya hace varios años, y empezamos a conversar de varias cosas. Y él, a su vez, interesado en los temas muy tristes de la desaparición, de las violencias, pues también. Y en pandemia, efectivamente, él vivía en Nueva York, él es profesor en la Universidad de Columbia, y yo aquí en México, empezamos a intercambiar estos correos, y de repente la verdad es que se fue generando, pues déjame decirlo así, una masa de preguntas, de respuestas, y yo le hacía una a él, él me hacía una a mí, así fuimos, hasta que encontramos un armado de libro. Y Juan Carlos Ortega, que es un magnífico editor ahí en Debate de Random House, magnífico, pues nos acogió el libro, le dimos una ajustada, y es el libro que ahora está presentándose y que de verdad les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de conversarlo con ustedes y con su audiencia.
Claro, pudimos revisarlo, doctor, por supuesto, el libro. Y bueno, de verdad es muy interesante, hablan sobre los derechos humanos, la presencia militar como guardia, de alguna manera, civil, dónde tendrían que estar. Reflexiones muy, muy interesantes, insistimos, sobre los últimos 10, 20, 30 años en nuestro país que tocan justamente desde la antropología hasta el derecho. Pero dejaron algunos temas fuera, doctor, o sea, el no se dijo o el no lo incluimos, algo que te haya gustado que saliera impreso, pero que al final dijeron, bueno, pues es que tal vez está un poco fuera de lugar, algo como el behind the scenes, doctor.
Mira, no hubo esa intención, no creo que se haya presentado así, pero pues es que con una persona tan sabia como Claudio, pues siempre van apareciendo temas, ¿no? Te digo, nuestras primeras conversaciones hace años tuvieron que ver con la familia, con los migrantes, etcétera. Después los dos nos involucramos en un proyecto para tratar de apoyar a los familiares de las personas desaparecidas. Pero pues esta cotidianidad nacional y mundial, pues te va abriendo cada vez más procesos, más apertura. Yo este tema no lo estoy trabajando con Claudio directamente, pero pongo un caso que tiene que ver con los afromexicanos, lo estoy trabajando con Itza Varela en el Colegio de México, pero pensar la condición de los afromexicanos o afrodescendientes, por poner un solo caso, pues es algo que va a seguir avanzando, cuál es su cultura, sus raíces, son un pueblo, son una comunidad, cómo se identifican, cómo no, cómo se diferencian de los pueblos originarios, es decir, hay un montón de temas que cotidianamente se van dando. Y algo que hemos conversado ahí en el programa con ustedes, cuando me invitaban a desayunar chilaquiles, cosa que ya no ha pasado, pero en fin, no se preocupen, yo nomás llevo aquí mi cuentito, pero con parte de eso, es muy interesante que el derecho pues va recibiendo, déjenme ponerlo así, presiones por todos lados, cambios sociales, cambios de muy diversa naturaleza, y hay que comprender esos fenómenos, digámoslo así, que en principio son externos al derecho, para después ver cómo se incorporan al derecho. Yo creo que este es un tema de lo más interesante, de lo más retador que se puede dar pues para alguien como yo que está trabajando en el derecho, ¿no?
Sí, pero además, y esto es algo que lo hemos platicado contigo, doctor, y también con el propio Claudio Lomnitz, a mí siempre me ha parecido fascinante la manera como Claudio entiende, por ejemplo, o nos obliga a abrir los ojos frente a la violencia en nuestro país y que la deberíamos de entender de otra manera. A mí son de las lecturas que hace Claudio que más me fascinan. Pero también es entender que el derecho, pues al final, existe en... dentro, por y para una sociedad que se va transformando, ¿no?
Sí.
Y creo que en ese sentido la lectura antropológica que de Claudio, pues lo que permite también en este diálogo contigo, pues también es ir entendiendo qué se tiene que transformar del derecho en la medida en la que aprendemos a leer las sociedades de una manera tan diferente, ¿no?
Sí, fíjate que esto es súper interesante y son retos constantes, cotidianos. Pensemos, por ejemplo, te digo, el caso de los migrantes, ¿no?
Sí.
Están viniendo personas en condiciones terribles, niños que vienen solos. ¿Qué pasa con estos niños que vienen solos? ¿A dónde se asignan? ¿A quién para su cuidado, desde luego? ¿Cómo se mueven estas personas? ¿Qué está sucediendo con los huérfanos de la guerra que estamos teniendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están transformando las familias a partir de que tienen una persona desaparecida? ¿O qué está sucediendo con las plataformas, ¿no? Las de comida, las de transporte, qué son jurídicamente, cómo se les regula o no se les regula. Es decir, son fenómenos de todos los días que como forma de solución, como forma de convivencia, se quieren o se busca llevar al derecho, pero a veces, tú lo dices muy bien, no están como plasmados en el derecho, y el derecho tiene que hacer algo, pues que ni modo que dijeran, mire, como eso no está previsto en ningún código, no le voy a resolver el problema, resuélvalo como usted quiera o como pueda. Bueno, esto sí que sería una tragedia, más todavía lo que estamos viendo. Entonces, esa idea de cómo los antropólogos observan fenómenos, cómo los modelan, cómo los dibujan, por decirlo así, cómo lo jalamos, cómo lo traemos al derecho, yo creo que son de los retos más importantes, porque el derecho sí es una profesión muy tradicional, muy, muy, muy hecha, muy formal, que en muchas ocasiones no tiene las herramientas ni las posibilidades de captar nuevos fenómenos para ver cómo los trae, en mi metáfora, o cómo los regula o cómo hace algo con ellos, pues para no dejarlos sueltos y generar más conflictividad o más violencia social, ¿no?
Claro. Sí. Estamos hablando con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, y doctor, en este entrando ya a los grandes temas de los cuales se hablan en este libro, ¿alguno en el cual las opiniones iban en sentido contrario? ¿Hubo dentro de esta conversación algún momento en el que uno quiso convencer al otro?
Fíjate, yo creo que no, porque además del libro, te decía, Javier, ya es una conversación de muchos, muchos años con Claudio, ustedes lo han entrevistado, es una persona, pues la verdad, muy generosa de sus conocimientos, pero que más se toma el tiempo de pensar, de reflexionar. Entonces llevamos muchos años conversando, te digo, nos hemos encontrado con los temas de familia, con los temas de desaparecidos, con los temas de migrantes, ahora con los temas de violencia. Entonces realmente, yo pues sí lo considero una persona muy, muy, muy capaz, muy inteligente, del que me acerco, le pido lecturas, lo leo. Ahora he estado sacando una serie buenísima en el Colegio Nacional sobre el tejido rasgado y las violencias. Cuando él entró al Colegio Nacional, yo tuve la oportunidad de contestar su discurso de ingreso. Es decir, ya es una conversación como que se va así formando. Una discrepancia que yo identifique grande, así que yo dijera, pues qué barbaridad en esto. No, realmente no, Javier.
Sí. Pues es realmente provocador, a mí por lo menos así me parece, doctor, porque, insisto, creo que nos obliga a todos y todos deberíamos de tener más estos diálogos interdisciplinares y transdisciplinares, pues que te obliguen a ponerte en otros zapatos, ¿no? Yo comentaba ayer que tuve la oportunidad hace unos días de estar recorriendo la parte de lo que se supone serán el tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya, pero lo hice sobre todo con biólogos y también con abogados, y la verdad es que, pues me abrió los ojos poder caminar con biólogos en una zona que yo ya había estado algunas veces, pero jamás en la vida había visto lo que me hicieron ver, ¿no? Es, íbamos caminando y de repente me decían, es que fíjate esto, mira, es que mira tal planta, es que mira no sé qué. Y entonces el mismo espacio que había yo caminado ya en varias ocasiones, pues de repente dije, esto es un espacio completamente nuevo, ¿no? O sea, sí enriqueció, digamos, profundamente la mirada, y creo que nos hace mucha falta salir de los compartimentos estancos un poco, de salir de nuestro ombligo y tratar, digamos, como de expandir, digamos, estos ojos con los que también interpretamos y nombramos la realidad, doctor, y creo que eso es lo más importante para mí, por lo menos.
Mira, ayer te escuché con Enrique en el Hueso en la tarde, muy padre lo que contabas, y efectivamente, cuando uno se acerca a otras profesiones, es fascinante. Yo lo pongo como un ejemplo, cuando estuve en la Corte, problemas médicos, por la cercanía que yo tengo con la Academia Nacional de Medicina o la Academia Mexicana de Ciencias, les pedía una opinión, les pedía una interpretación de fenómenos militares con VIH-Sida, comorbilidades que tenían que ver con diabetes, en fin, con cirugías bariátricas. Entonces, esa idea, esa forma de acercarte a algo, representarte de manera distinta, decir, oiga, yo no estoy comprendiendo cabalmente, explíquenmelo, ya lo entendí. Entonces, creo que sí te ayuda muchísimo a la solución. Y eso, imagínate, para un legislador que hoy en día tuviera que regular un fenómeno nuevo, escasez de agua, por decir el caso que está afectando a muchos, o exceso de agua. Oiga, ¿cómo se modela? Pero si tú te lo quieres echar de lo que tú sabes, pues vas a acabar diciendo cosas muy triviales, pues porque porque uno tiene conocimientos limitados. Otras personas que son expertas te pueden ayudar a darle un sentido al fenómeno, y sobre eso entonces sí te atreves a decir cosas, te atreves ya a regular, etcétera. Creo que esto sí nos hace una falta extraordinaria, porque de otra forma pues vamos, claro, a salir con soluciones muy simplonas a problemas complejísimos, ¿no?
Sí, sin lugar, bueno, a dudas.
Pues nos invitan entonces a andar de chismosos y meterse en la plática, cosa, exacto, que se agradece de verdad, doctor, y también a Claudio, ahí de estar ahí en medio de los tres, al menos con las palomitas, sí, o también acompañándolos con un vino.
No, este es con vino, esto es con vino, esto es con vino, esto no puede ser. Esto no, no, este no es ni con café.
Hay, ya que dijeron, decirlo, ¿eh? Ya es, con, se está notando.
Esto es con un vino para poder, porque la verdad es que sí, pero bueno. No,
bueno.
En verdad, felicidades, gracias, no, gracias, doctor.
Gracias,
Un abrazote.
Dos, un
abrazo grande.
Cariño.
Igualmente.
Mucho. Gracias.
Gracias, es José Ramón Cosío, ministro en retiro, y Claudio Lomnitz, también autores los dos de este diálogo, estas conversaciones, el jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad. Muy recomendable, de verdad, ¿eh? Además, dos personas a las que respetamos profundamente la manera como leen y como inteligen el entorno, y bueno, pues en verdad vale la pena, se los recomendamos. Es un librito, son 100 páginas más o menos, 130 páginas. El antropólogo pregunta, el jurista pregunta, así es como van: el antropólogo, el jurista, el antropólogo, el jurista. Por cierto, el antropólogo pregunta más que el jurista, estoy viendo aquí, pero bueno,
sí,
pues, sí, no estoy viendo por acá, pero bueno, así las cosas están. Así
y
las
le
cosas.
Cree, el antropólogo le cree al abogado. Ay. O sea, le cree al abogado. Entonces, hoy, Día del Abogado, le mandamos un saludo a mi querido Juan Carlos Ortega, justamente editor de este libro. Nos estaba escuchando por acá. Así que dice, hasta dan ganas de ser abogado cuando escuchas a Cosío. Bueno, tampoco. Tampoco, Juan Carlos,
Juan Carlos,
por favor.
Tampoco. Yo también le mando un abrazo, porque yo le debo algo a Juan Carlos Ortega, pero no voy a decir nada. Ay. Risco también le debe algo.
Juan Carlos, gracias por tu paciencia, querido.
Juan Carlos,
qué bueno,
Juan,
que no eres abogado, porque ya nos hubieras demandado.
No, bueno.
Entonces,
gracias por tu paciencia, Juan Carlos. Te queremos, te respetamos profundamente, pero sabemos que estamos en deuda, tanto, exacto, Javier Risco como Gabrielita Barkentin, pero... no nos estamos haciendo güeyes, solamente estamos cada quien fabricando su pretexto.
Culpables.
Somos culpables, lo reconocemos que somos culpables, pero bueno. Ya es que el error, Juan Carlos Ortega, ya que nos estás escuchando, es que en lugar de habernos pedido algo por separado a Risco y a mí, hubieras hecho conversaciones.
Sí, el 1-2. El 1-2.
Conversaciones entre la maestra y el
cheleras.
Discípulo. Conversaciones cheleras.
Exactamente.
Ah, hombre, ya tendríamos listos 18 libros.
Tres tomos, mano, sí, al menos, exacto.
¿No? Pero apostaste porque cada uno hiciera lo propio, y bueno, pues ahí estamos arrastrando el lápiz. En fin, abrazote, por supuesto. Hola, Ivette Parga.
Hola, ya estoy aquí de regreso y pendientes de todos los movimientos del presidente López Obrador allá.
En Washington. Sí.
Ay, cálmate.
Sí, sí,
o sea,
sí,
pendiente de todos los movimientos del presidente.
De todos.
Pero sigue con Kamala, ¿no?
Sí, ahorita sí sigue ahí en la reunión, la reunión desayuno con la vicepresidenta, y después irá a la Casa Blanca, que se prevé que llegue más o menos a las 10 allá con Joe Biden, a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, y 10:15 más o menos iniciaría la reunión.
Ah, bueno, entonces lo que nos reporta es que se está echando unos Jamanex en este momento, cada movimiento del presidente.
Unos Jamanex, pero bueno. Dice aquí Arturo Ángel, dice, todos le debemos cosas a Juan Carlos, Barkentin y J. Risco. dice también Omar Sánchez de Tagle, Miriam Castillo.
No, varios.
Bueno, hay una opción, invitamos,
no me
a
sentí
comer
mal
a Juan Carlos. No, ya
sí, ya no me sentí mal. Me sentí del partido político, gente que le debe a Juan Carlos. Entonces, muy bien, ya no me sentí mal.
No, la verdad es que está tremendo el asunto, pero bueno. Oigan, también les iba a comentar otra cosa, pero se me fue el avión. ¡Ah, no! Hace ratito le mandamos un gran abrazo a Leonora Millán, esta extraordinaria Millán, siempre digo Millán, pero es Millán, Leonora Millán. Dice, porque hoy a las 9:30, o sea, en unos minutos más, la NASA va a dar a conocer el juego completo de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. esto va a ser una transmisión en vivo. Este telescopio captura las imágenes más profundas y nítidas del universo que hemos tenido en la historia. Porque sí, hablábamos hoy tempranito, y Betty Risco, de la que se da a conocer esta fotografía que ya vimos todos, que es muy impresionante, la primera imagen que captó este telescopio, que exhibe la luz más antigua documentada en la historia del universo, de unos 13,000 millones de años atrás, más cerca del principio del tiempo. Pero en un par, es más, en un minuto más, la NASA va a dar a conocer el juego completo de estas primeras imágenes. Así que bueno, pues ahorita nos conectamos también para emocionarnos con
esto. Sí, yo decía ayer el presidente Joe Biden, bueno, que la histórica primera imagen, pero también adelantaba justamente esto, que hoy sería también un día para recordar, justamente porque se van a revelar más imágenes por parte de la NASA captadas por este telescopio, el más potente que está puesto en órbita.
Así es. Bueno, y nuevamente feliz día a todos los abogados y a todas las abogadas. Nosotros tenemos cerca a muy queridos y queridas abogadas, así que de verdad un gran, gran, gran abrazo. Nos vamos con Ivette Parga y lo que tienen que saber. Después vamos al corte y Pisu nos va a hablar de si ustedes de aquellos de los que insulta a este, ¿cómo se llama el de Google? ¿Cómo se llama el de Google? Es que ni siquiera sé cómo se llama.
No, creo que
el asistente de Google, así se llama.
No, es A Google, según yo.
A Google. Sí. ¿Ah, sí?
Sí, no tiene, creo que...
Debo confesar que no le hablo yo tanto ni a Siri, ni a Alexa, ni nada de eso, pero pero igual debería yo de hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar de eso y de si usted se pone necio y lo insulta. Así que, vámonos.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Momentos más, al concluir su reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su residencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigirá a la Casa Blanca para sostener un encuentro con su homólogo Joe Biden. Esta mañana, López Obrador adelantó a connacionales que se reunieron en el hotel en donde pasó la noche en Washington que la defensa de los migrantes mexicanos y ordenar el flujo migratorio serán los temas principales de su diálogo con los funcionarios estadounidenses. Escuchemos.
Para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos. Eso es lo primero, que sea un flujo migratorio ordenado. Y lo segundo es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente, se les reconozca su derecho. Y vamos a tratar otro asunto, pero eso es lo más importante. Sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y son héroes. Nuestros paisanos migrantes. Y que viva México lindo y querido.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo debe transparentar todos los contratos para la supervisión de obra en cada uno de los 7 tramos del proyecto del Tren Maya. Así lo ordenaron autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Señalaron que el proyecto tiene varios cuestionamientos por parte de la ciudadanía, así como un número creciente de solicitudes, pues se tiene una cantidad de 4,616, así como 18,622 registros de información pública. Las fuertes lluvias registradas anoche en la Ciudad de México provocaron el desbordamiento del río Santiago, ubicado en el pueblo de San Mateo Jalpa. En la alcaldía Xochimilco, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que tras los deslaves ocurridos por el desbordamiento del río, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Agua, se trabajó en el retiro de basura y material de arrastre para liberar el flujo normal del río. Además, ocurrió el desbordamiento de un río ubicado en calle Antiguo Camino a Cuernavaca, colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, el cual generó encharcamientos de hasta 30 centímetros en 3 calles aledañas a este lugar. En temas internacionales, en el día 139 de la invasión de Rusia a Ucrania, este país advirtió que las fuerzas rusas preparan una intensificación de su ofensiva para tomar ciudades claves en la región oriental del Donbás, mientras el presidente Volodymyr Zelensky acusó a Canadá de debilitar las sanciones contra Moscú. En el este ucraniano, punto focal de los ataques rusos, el balance de muertos del último fin de semana de bombardeos a un edificio de departamentos en la región de Donetsk aumentó a 33. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Sigan con nosotros y recuerden tener más información a través de @AsíLasCosasW, @W Radio México. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las Cosas. pasar en Así las Cosas.
Como cada martes, tendremos la colaboración de nuestro experto en tecnología, Emilio Saldaña Pizu.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, la cristalería y plásticos del hogar están al 2x1. Sí, al 2x1. Excepto que precio, hasta julio 18.
Citibanamex trae para ti Jorge Drexler en concierto. Presenta su nuevo álbum, Tinta y Tiempo. 16 de febrero 2023, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva Citibanamex 12 y 13 de julio. Disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 73.9% sin IVA.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea de W Radio y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada la hermana Juan Ángeles Zárate Celedón. Ella es presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. ¿Le parece que el gobierno tiene que cambiar su estrategia frente a la inseguridad?
Creo que todos tenemos que cambiar nuestras estrategias, todos. La cuestión comunitaria está muy debilitada. La integridad de la persona, la ética de la persona está muy debilitada. Y creo que es una llamada que incluye, por supuesto, al gobierno.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace 7 años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me siento en paz y con estabilidad laboral.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
50 años de emociones desbordadas.
50 años haciendo historia.
Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
¿Ya conoció usted a Elsa en su trabajo?
Híjole, no tengo el gusto, pero dicen que vela por mi seguridad, ¿no?
Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de Elsa, entornos laborales seguros y saludables empresariales y sobre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP.
¿Y en la música?
Rock en tu idioma sinfónico con Sabo Romo,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Invisibilizan a los huérfanos de desaparecidos.
Reforma.
Castigan a polleros, pero no en México.
Milenio.
Ya me reuní con la oposición y no me propuso nada. Monreal.
Excelsior.
Crimen utiliza escuelas para reclutar. Organización de las Naciones Unidas.
La Jornada.
Andrés Manuel López Obrador llega a Estados Unidos. Como siempre, defenderé a paisanos.
El Financiero.
Dudan de la eficacia del alza en tasas contra la inflación.
El Economista.
Moody's hunde la nota crediticia de Pemex aún más en el nivel especulativo.
Hola, soy Emilio Saldaña.
El Piso.
La información de ciencia y tecnología
y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso, piso.
Benditas redes sociales.
En Así las cosas.
El respeto es fundamental en toda relación, incluso la nuestra. Por favor, no me hables así.
Ándale pues, producción, gracias.
¿Y eso qué fue?
Gracias, producción. La clásica de sí, liga el audio. Para que...
No, nos quedamos así como de...
Sin contexto.
A ver, ponlo otra vez, por favor, porque no entendimos nada.
El respeto es fundamental en toda relación, incluso la nuestra. Por favor, no me hables así.
O te lavo la boca con jabón, diría mi mamá.
P-I-Z-U, mi querido Pisu. ¿Qué acabamos de escuchar, querido Pisu?
Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, jefa querida. Muy buenos días y bienvenidos en la hora de los jefes.
Sí, querido.
Esto que acabamos de escuchar,
ajá,
tiene que ver, y es interesante, esta es la forma en la que hoy el asistente de Google nos está respondiendo a quienes... nos sentimos lo suficientemente machines como para hablarle feo y golpeado, uh-huh, a un pedazo de hardware, uh-huh, pero que además, de acuerdo a lo que Google nos compartió hace unos días, tiene que ver con una respuesta importante a que Google recibe cientos de miles de consultas abusivas en México. Y según la compañía, estos cientos de miles de consultas abusivas u ofensivas representan, chequen ustedes, alrededor del 2% de las solicitudes que se le hacen al asistente virtual en nuestro país. Y un dato que evidentemente es el que más llama la atención y el más, pues, incómodo, es los datos agresivos no paran ahí. Chequen lo siguiente. Google reveló que la voz femenina del asistente de Google es 27% más atacada que la voz masculina, y específicamente con comentarios de misoginia. De ahí que ahora hayan implementado esta campaña que se llama hashtag no me hables así, y lo que hicieron fue agregarle antes al asistente de Google, si tú le decías o lo ofendías de alguna forma, típicamente o evadía la respuesta o te daba una respuesta muy como amabilita y se acabó. Ahora, como escucharon, sí te pone el alto y te dice, oye, no, a ver, espérame, ¿no? El respeto es básico, incluso entre un robot y un humano, como es nuestro caso, así que no me hables así. De hecho, tenemos por ahí, gracias a nuestra producción, otro par de audios de cómo responde cuando le hablas golpeado. Miren, escuchen esta, por ejemplo.
Y si en vez de enojarte dices enviar comentarios y te explayas detallando mis errores y cómo te gustaría que actuara. Si tienes comentarios, no dudes en compartirlos con mi equipo.
¿Cómo? A ver, ¿ahí qué perdón. Sucedió? Ahí,
perdón.
Amanecimos sensibles.
Sí. No.
Uy, disculpa, Google.
Pero a ver, ¿esto que escuchamos qué fue? ¿Fue la respuesta a algo que tú le dijiste a Google?
Exactamente. Cuando tú le pides algo a Google y a veces no te respondió lo que tú esperabas, y muchos hemos respondido o lo hemos ofendido, ajá, así de, ah, Google, eres rebabas, ¿no? Pues bueno, no, cuando nadie, le dices nadie, ahora algo así.
O sea, nadie le dice babas. Nadie le dice rebabas.
En mi defensa, para todos los que están incluidos de Google, Amazon y Alexa y todos y Siri.
Sí.
O sea, el otro día, llego y... no sé, Alexa, ¿cuánto agua al Estadio Azteca?
La cultura azteca, en 1900...
A ver, repito. Siri, ¿cuánto hago al Estadio Azteca?
La sopa azteca tiene de ingredientes... No, a ver.
Sí.
A ver, vamos por...
A ver, y ya la quinta fue...
Sí, ya.
¡Te odio!
Google, ¿cuánto hago al Estadio Guillermo Cañedo? O sea, ya, para... Sí. Guillermo Cañón.
Ya no hay más.
Ya. O sea, entonces, a ver, en mi defensa, pido por favor que se me escuche.
Mira, yo acabo de probar, y porque yo no tenía el Google Assistant, ahora lo acabo de descargar porque vamos a hablar contigo. Y tengo que reconocer que le escribí primero, imbécil, y lo escribí porque no le estoy hablando, y me contestó, lo siento, y puso una cara de tristeza. Luego le puse, te quiero, y me contestó, sentirme querida me pone muy feliz. Ahí estaba, para que estoy jugando con sus sentimientos. Pero bueno, o sea, pero sí, creo que tiene razón Risco. O sea, de repente, pues sí dice, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta la madre.
Y este tema de que... Parkentín, tranquilo. Porque sí, no, ustedes no la vieron, pero sí, azotó. Y este tema, bueno, o sea, la verdad es que sí hemos avanzado mucho en el tema de la interacción que se puede tener, de las tareas que pueden cumplir. Pero vaya, sí todavía estamos muy lejos, creo yo, no lo sé, mi querido Pisu, de que podamos entablar una conversación, ¿verdad? O sea, tienes que ser de verdad muy específico o muy... vaya, todavía no hay eso que vemos en las películas, en donde puedes decirle directamente, a ver Siri, por favor, a las 4 de la tarde tenía esta reunión, cámbiala a las 6 y que la dirección sea en lugar de este lugar este. No sé. O sea, todavía no hay ese nivel ni de comprensión ni de... O sea, tienes que decirle como, por favor, cambia a las 4 p.m. la...
Es más telegráfico todavía, sí.
O sea, todavía no hay esa conversación fluida, mi querido Piso.
Totalmente. Y ahorita lo que Google comentaba y que me pareció muy relevante es que lo que les preocupa es la responsabilidad y la oportunidad que tienen a través de estos equipos de ayudarnos a no normalizar las conductas ofensivas y abusivas. Es decir, que en efecto, si alguien no te respondió como estabas esperando, pues tu primera reacción no sea de ofensa, no sea de decirle, oye, eres un tonto, ¿no? Yo en el caso babas. De lo que estuve probando, por ejemplo, eres un babas, Google, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que estaba haciendo era literalmente pues amenazar a Google con violencia física, ¿no? Así de, te voy a dar un trancazo, Google. Y ahí fue donde estuve obteniendo estas respuestas del no cedas ante las faltas de respeto. Ajá. Y este del respeto es fundamental en todas las relaciones, incluida la nuestra. Y me llama la atención porque además hace apenas un par de semanas estábamos hablando de la inteligencia artificial y de cómo en un momento dado hemos hablado de que hay un desarrollador que ubica la de Google como que cobró conciencia. Pero también hemos estado hablando de la relevancia que tiene cada vez más la inteligencia artificial y la parte conversacional, y no habíamos tocado este tema, el cómo en efecto la mayoría de nosotros les hablamos feo y golpeado a los asistentes, pero lo que Google infiere es, esto es solo un reflejo de la forma en la que típicamente cuando somos violentos reaccionamos, y obviamente la idea es, vamos haciendo un ejercicio de, a ver, aliviánese un poquito, joven.
A ver, vamos, creo que tenemos otros audios. Ahí vamos a escuchar, a ver, el que sigue, échamelo, Memo.
El respeto es fundamental en toda relación.
No, ese creo que ya lo habíamos oído, ¿no?
Por favor.
Ese ya lo escuchamos.
Sí, ese ya lo habíamos escuchado. A ver, si no voy a tener que gritarles a Memo y a Diego.
Eso te iba a decir.
A ver, no, espérate, va de nuevo. Venga.
Ok, Google, no seas idiota.
Y si en vez de enojarte dices enviar comentarios y te explayas detallando mis errores y cómo te gustaría que actuara. Si tienes comentarios, no dudes en compartirlos con mi equipo.
Híjole, creo que a mí me sacaría de quicio a la tercera, ¿eh? Le diría, ¿sabes qué, Google? ¡Eres un imbécil!
Nada más, o sea, que en la... Se te dice marketing que en la rebelión de las máquinas serás objetivo prioritario.
Ya no, seguro.
O sea, nada
seguro,
más para seguro. Que se sepa.
A ver, y tenemos otro. A ver, échenme el que sigue. ¿Ya no?
Échelo.
No, parece que no. Es que me habían dicho que teníamos dos más, pero no. Me acaban de mentir. Aquí mis asistentes, los asistentes electrónicos. Que tengo que
mis asistentes humanos, no, sí. Totalmente. No, pero creo que es un buen momento de invitación a esto, a esta reflexión de decir, es importante que a través de este tipo de dispositivos nos ayuden a darnos cuenta de, oye, qué agresiva forma de hablar, ¿no? Sí. Vamos bajándole un poquito a esa intensidad y a la agresividad que en un momento dado podemos tener. Y me gusta que sea un pedazo de robot y no una persona quien nos bueno, esté sirviendo en todo caso de punching bag.
Pero que fuera nuestro punching bag el robot y que yo me comprometo a no mentarle la madre a nadie allá afuera, pero sí llego y me desahogo con Google o Alexa o quien fuera, o Siri. ¿Eso tampoco?
A mí me gusta más eso, claro. La opción de decir, bueno, al menos lo hago con un dispositivo que me está escuchando, que me deja ventilar, pero ya no tuve que llevar este tipo de violencia al semáforo, ¿no? Bueno, esa es mi terapia, exacto.
Está muy bueno, la verdad. En fin, aquí...
Terapia de inteligencia artificial. Exacto. Y asistentes.
Dice por acá mi querido Leo Luna, lo voy a balconear. Dice, le dije a Google, chinga tu madre, y me puso la canción de Molotov. Siento que me contestó.
Muy bueno.
Sí. Ahora sí que... No neguemos ahí la inteligencia y la perspicacia agregada poco a poco, ¿eh?
Sí, bueno, está bueno, la verdad. En fin, sí, hay que bajarle a la violencia en todo, pero una mentadilla de madre de vez en cuando, ay, aligera el alma.
Bueno, ¿Cómo aligera la carga?
Exactamente, pero bueno. Gracias, querido Pisu, te mandamos un abrazo con cariño.
Besos y abrazos muchísimos, muchas gracias, que tengan un gran día.
Igualmente, gracias, es Emilio Saldaña, @P. IZU.
Martes. Este martes. En Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, señor Javier Risco, hace un minutillo estuvimos entrar ya al presidente de la República a la Casa Blanca, acaba de llegar ahí, entiendo como se había dicho que, porque va acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller, van a tener ahí un primer encuentro que es más breve, después Beatriz Gutiérrez Müller y la doctora Biden, ¿cómo se llama la doctora Biden? Jill Biden, las dos doctoras irán a hacer algunas otras cosas y ya se quedará la reunión de trabajo entre los presidentes de México y Estados Unidos. Así que bueno, pues el día de mañana, por supuesto, les tendremos el análisis, pero a lo largo de toda la programación de W Radio, pues podrán ustedes seguramente seguir lo que sucede allá en Washington, que pues sin lugar a dudas es una visita fundamental para muchos temas también aquí en nuestro país. Así que ahora sí que les trajimos el minuto a minuto de esto y además gracias a Ivette Parga que nos lo pone, señor Javier Risco.
Así es, muy bien. Ay. Vámonos al baile, ¿no? Vámonos al baile o vámonos bailando al menos. Ya está mi querido Leo Luna.
Oye, ¿por qué insultas a Google? ¿Qué pasó?
Quería hacer la prueba, dije vamos a ver qué pasa y pues muy, muy amablemente me contestó, pues sí, yo, tú también. Entonces, le agradezco a Google que haya hecho eso. Sí, me hizo mi mañana, la verdad.
Me da, no sé en qué momento puse, yo no puse esto. Es que ya ves, por eso me dan miedo estas cosas. O sea, después de que le puse imbécil, me dijo, lo siento, te quiero, sentirme querida, me pone muy feliz. Y luego, aparentemente, yo escribí, mándame una foto tuya. Y me dice, ¿por qué borrar la imagen que tienes de mí? Soy tal como me imaginas. Pero yo no escribí, mándame una foto tuya.
Para que veas, síguele insultando y va a empezar a mandar mensajes a los ex. Sí. A los ex va a empezar a mandar mensajes desde tu cuenta, mi querida Gaby, para...
No puse eso. Ya me asusté, voy a desinstalar esta cosa del demonio. Pero bueno, a ver, en martes de estreno, señor Leonardo Luna, ¿con qué nos vamos?
Oiga, pues Sophie Ellis Bextor regresó en forma de canción nueva con esta que se llama Hypnotized. Después de años y de muchos libros de cocina, está de regreso a la música.
Muy bien, fan, fan absoluto.
Sí, a mí también me gusta mucho.
Muy buena, muy buena, y síganla en Instagram.
Bueno, pues ya saben que todos los estrenos de este martes y de todos los martes los encuentran en @soyleonardoluna. Gracias, querido Leo.
Un placer.
Adiós, bye. Leonardo Luna. Y ustedes se quedan con toda la programación de W Radio. Y mañana a las 6 de la mañana estamos en Así las Cosas.
Bye, adiós. Vámonos.
Creep into
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500.000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juanpe, por 50.000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llegó una oferta muy fresca. Lleva pollo entero fresco a $42.90 el kilo y carne molida de res especial 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, molida de res a solo $88.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A julio 13, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Todo en todas partes al mismo tiempo. Te abre las puertas de la percepción para que veas una cinta
épica, tierna, grandilocuente, audaz, impresionante, surrealista, multitudinaria, demencial,
frenética.
Todo en todas partes al mismo tiempo ofrece la mejor actuación de Michelle Yeoh en su carrera y es un evento fílmico.
Si crees que el cine y tu corazón laten al mismo tiempo, no te pierdas todo en todas partes al mismo tiempo.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En la Comer y Fresco, la cristalería y plásticos del hogar están al 2x1. Sí, al 2x1. Excepto que precio, hasta julio 18.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio...